Nuestros colaboradores y especialistas nos hablan de esos temas que a ti te interesan.
Ya trabajan en el desarrollo.
En la Suprema Corte de Justicia.
Y mejor que tener el dinero.
De la política comercial de Donald Trump.
Recuerde que usted y yo tenemos una cita a las 8 por el 8 aquí en República H por Heraldo Televisión.
¿Quién fue más migajera?
¿Cómo?
¡La iguana! ¡La iguana!
¡Pum!
Te deje esa persona a través de los celos, pero también de la pasión y cómo lo vas abordando poco a poco, en tanto en esta novela, cómo lo va abordando la autora y cómo, como lector, lo vas viviendo a través de los ojos de una mujer posesionada por la pasión. Yo soy Edson Alamilla y nos saludamos, por supuesto, en la próxima ocasión.
La inflación se acelera en marzo, se ubica en 4.59% anual, es su máximo en 17 meses. Crecen la producción y la exportación de autos en México, también en marzo. La turbocina se dispara por la guerra, anticipan que los precios de los boletos de avión subirán. Sheinbaum justifica el posible uso del fracking en que hoy existen tecnologías con menores impactos ambientales. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aclara que no hay cese al fuego en el Líbano. Bienvenidos a El Financiero Televisión. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de jueves. Hoy es 9 de abril de 2026. Vamos con la información. Estados Unidos e Irán se preparaban para las conversaciones de paz en Pakistán, donde un frágil alto al fuego se mantenía en gran medida, aunque cuestiones como la ofensiva israelí en el Líbano y la apertura del estrecho de Hormuz seguían sin resolverse. Se confirmó que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance encabezará la delegación estadounidense en las conversaciones programadas para el sábado en Islamabad, mientras que funcionarios iraníes debían llegar a la capital pakistaní este mismo jueves. Ambas partes parecen haber suspendido los ataques en la región tras el anuncio del presidente Trump de una tregua después de casi 6 semanas de combates. La excepción es Líbano, donde la campaña israelí contra Hezbollah, grupo alineado con Teherán, amenaza con socavar las negociaciones. Este jueves el ejército israelí ordenó a los residentes de 8 barrios de Beirut evacuar sus viviendas ante la inminencia de ataques tras una importante operación que causó más de 200 muertos el día anterior. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que accedió a mantener conversaciones directas con el Líbano sobre el conflicto con el objetivo de desarmar a Hezbollah. Sin embargo, Israel continúa atacando a Hezbollah y no cesará sus ataques hasta garantizar la seguridad de las comunidades del norte del país, dijo Netanyahu en un video dirigiéndose a los residentes de la región. No hay alto el fuego en el Líbano. Las conversaciones previstas se centrarán en el desarme de Hezbollah y en alcanzar un acuerdo de paz sostenible con el Líbano. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que los ataques israelíes en el Líbano constituyen una clara violación del alto al fuego y que harán que las negociaciones con Estados Unidos carezcan de sentido. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado a la espera de que los armadores aclaren el estado de esta vía marítima clave. La Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán publicó 2 rutas seguras para la navegación, según informaron los medios estatales, aunque el tráfico sigue siendo muy inferior a los niveles previos a la guerra.
תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים לעקוד בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר.
El optimismo en los mercados se contiene, pues si bien, como acabamos de ver, Israel acepta abrir conversaciones directas con Líbano, mantiene la embestida bélica contra Hezbollah y en medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, las acciones en Wall Street extienden sus ganancias y los precios del petróleo suben para cerrar cerca de los $100 por barril. La debilidad del dólar en los mercados globales beneficia al peso mexicano, que amplía su recuperación. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor, muy buenas tardes. Efectivamente, la falta de claridad en los acuerdos geopolíticos sigue inyectando una alta volatilidad en los mercados y mantiene a los inversionistas operando con cautela, aunque a pesar de ello, Wall Street consiguió ampliar su repunte, mientras que en paralelo se asimilaron una serie de cifras económicas publicadas en Estados Unidos. Como se puede observar, los aumentos fueron moderados y liderados por el Nasdaq con 0.83%, seguido por el S&P 500 y el Dow Jones, que avanzaron 0.62% y 0.58% cada uno. Además, en el panorama empresarial, CoreWeave reportó un alza de 3.49% después de que se dio a conocer que cerró un acuerdo valorado en $21 mil millones para suministrar potencia informática a Meta Platforms hasta el 2032, ya que le proporcionará capacidad de nube de IA desde múltiples centros de datos, convirtiendo a Meta en uno de sus mayores clientes, ya que el total de sus contratos con la firma asciende a los $35 mil millones. Sin embargo, la petrolera Chevron registró un descenso de 1.31% tras informar que su producción cayó un 6% en los primeros tres meses del año como resultado de una reducción en la producción de la región del Golfo Pérsico y precios más elevados de energéticos. Además, previó un impacto negativo a causa de la guerra de $3.700 millones debido a la forma en la que están valorados los derivados dentro del mercado. Pero cambiando hacia el continente europeo, aquí las operaciones bursátiles reflejaron una mayor cautela, lo que se tradujo en caídas encabezadas por índices como el DAX en Alemania con 1.14% y el CAC 40 de Francia con 0.22% menos. En contraste, dentro del mercado accionario local, los índices estelares de ambos centros bursátiles apuntan a mantener sus ganancias, pues tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores arrojan variaciones preliminares de 0.15 y 0.14% más. Sin embargo, la persistente debilidad del billete verde dio paso a una cuarta jornada consecutiva de ganancias para la moneda nacional, la cual, de acuerdo con las cifras del Banco de México, se colocó en los 17.3615 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.39%. Finalmente, los precios del petróleo siguieron cotizando por debajo de los $100 el barril, a pesar de las fuertes fluctuaciones que se observaron durante la jornada, que dejaron al West Texas Intermediate con un alza de 4.44% y al Brent con un incremento de 1.84%, debido a que los flujos a través del Estrecho de Hormuz se mantienen severamente restringidos. Y con estos números despidieron los mercados. La penúltima sesión de la semana, Víctor, regresamos contigo.
Gracias, Valeria.
Muy buenas tardes.
El gasto de los consumidores en Estados Unidos apenas aumentó en febrero en un contexto de inflación persistente que se perfila acelerarse debido a la guerra con Irán. El gasto de los consumidores ajustado por inflación aumentó 0.1% respecto de enero tras haberse estancado el mes anterior. Según datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico, el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.4% frente a enero. En términos anuales, la medida preferida de los responsables de la política monetaria para la inflación subyacente avanzó 3%. El gasto en bienes aumentó por primera vez en tres meses, impulsado por un repunte en las compras de vehículos motorizados. El gasto en servicios subió levemente, impulsado por los servicios de transporte. Las cifras más recientes de gasto son coherentes con un consumidor que se ha vuelto más cauteloso en los últimos seis meses en medio de preocupaciones por el costo de vida y un mercado laboral débil. Cifras separadas también de la Oficina de Análisis Económico mostraron que la economía de Estados Unidos expandió un ritmo más lento de lo estimado previamente en los últimos meses de 2025. El Producto Interno Bruto ajustado por inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, creció a una tasa anualizada de 0.5% en el cuarto trimestre contra el 0.7% anterior, quedando por debajo de la expectativa del mercado, que esperaba un crecimiento también de 0.7%. Es momento de la pausa. Al regresar, la inflación se acelera 4.59% anual en marzo. Es su mayor nivel desde octubre de 2024. Regresamos.
elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
¿A qué no sabías? Un programa de turismo, gastronomía, estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables.
Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías.
Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes A que no sabías.
Thousands of American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jer report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad. Un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Autoridades y líderes del sector empresarial, financiero y de inversión se darán cita para debatir las principales directrices del gobierno federal. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
La inflación general en México repuntó el mes pasado, influida una vez más por el aumento de los productos agropecuarios, sobre todo de frutas y verduras. En marzo pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un avance de 0.86% mensual y aunque quedó ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas consultados por Bloomberg, fue la más alta para ese mes desde 2022. La inflación general en el tercer mes de 2026 fue de 4.59% anual, con lo que observó una aceleración desde 4.02% en febrero, según información del INEGI. La inflación general anual escaló a su mayor nivel desde octubre de 2024. El componente subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles y que determina la trayectoria de la inflación general a mediano plazo, registró en marzo un incremento de 0.38% mensual y de 4.45% anual, desacelerando marginalmente desde 4.50% el mes anterior. Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.29% mensual y crecieron 4.38% anual, desacelerando desde 4.55% en febrero. Los precios de servicios subieron 0.48% en marzo y 4.51% contra igual mes de 2025, en este caso acelerando desde 4.45% en febrero. El índice de precios no subyacente, que incluye los productos con precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno, se incrementó 2.46% mensual en marzo. A tasa anual repuntó a 5.05% desde 2.44% en febrero. Al interior del componente no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 4.52% en marzo y avanzaron una tasa anual de 8.77%, donde el subíndice de frutas y verduras repuntó 10.75% en el mes, sin precedentes para un marzo, mientras que su inflación anual se disparó a 21.77% desde una de 9.88% en febrero. Por su parte, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.85% mensual, en tanto que su tasa anual fue de 2.21%, es la más alta desde noviembre de 2025. En marzo de este año, los productos genéricos que destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron jitomate, con un repunte de 42%, y transporte aéreo, con un alza de más de 26% en el mes. La Junta de Gobierno del Banco de México manifestó que ante los retos inflacionarios que se han presentado, incluida la guerra en Medio Oriente, es necesario evaluar el impacto que tendrán diversos choques. Sin embargo, la discrepancia radica en el tiempo que tomarán para volver a recortar la tasa de referencia. La minuta correspondiente a la decisión de política monetaria anunciada el pasado 26 de marzo, en donde se determinó por 3-2 reducir la tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.75%, expone que la mayoría en la Junta afirmó que la postura monetaria alcanzada, el acotado impacto de los ajustes al IEPS y también la aplicación de aranceles a inicios de año, sumado a la debilidad económica, contribuirán a que la inflación llegue a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027. La postura alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones, señaló un miembro de la Junta, y añadió que hacia adelante se evaluaría la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite. Otro integrante advirtió que a pesar de que los determinantes de la inflación continúan apuntando hacia la convergencia a la meta de 3%, el panorama inflacionario se ha tornado más complejo. Y en la minuta se presentan las opiniones sobre los votos disidentes de los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath, quienes votaron por mantener la tasa en el nivel de 7%. En opinión de Borja, aún se cuenta con información limitada para evaluar con precisión las implicaciones del choque proveniente del conflicto en Medio Oriente, así como su magnitud y duración. Por su parte, la postura monetaria ya se ha ajustado de manera significativa conforme al panorama inflacionario previo a este evento. Desde noviembre, la tasa de interés real ex ante se ubica dentro del rango estimado como neutral y está muy cerca de su estimación central, expuso. A su vez, Heath señaló que el balance de riesgos para la inflación se ha vuelto mucho más sesgado al alza, primero ante una elevada incertidumbre para la inflación derivada del nuevo conflicto bélico, segundo ante un choque no anticipado en los precios agrícolas que debería disiparse en unos meses. Al enfrentar mayores riesgos, no perdemos nada en pausar y esperar para que estos choques verdaderamente se disipen. En contraste, perdemos mucho al reducir la tasa objetivo cuando la inflación subyacente persiste y la no subyacente aumenta. Con ello se da la impresión equivocada de un menor apego al mandato prioritario, apuntó Heath. Pasamos al análisis del comportamiento y también de las perspectivas de inflación. Lo hacemos con la ayuda de Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Hola, Paulina, qué gusto saludarte y tenerte en el programa.
Hola, buenas tardes, con mucho gusto.
Gracias. En marzo, Paulina, la inflación general se situó ligeramente por debajo de la expectativa del mercado. Sin embargo, en su lectura anual registró la mayor tasa desde octubre de 2024. La presión volvió a venir por el componente no subyacente. ¿Cuál es tu análisis de los datos?
Pues sí, justo como mencionas, pues fue una lectura muy, muy elevada, aunque ya esperada e incluso un poquito por abajo de las expectativas. Cuando vemos el comportamiento al interior, pues la mayor parte de este incremento se debió a la no subyacente, con un incremento muy fuerte en frutas y verduras. Subieron 10.75% mensual. Este es el mayor incremento para una quincena similar desde hace muchísimos años. Entonces, pues bueno, muy presionado todo el jitomate, pero creo que la buena noticia cuando vemos en el margen los datos de la segunda quincena es que ya se empieza a revertir este choque en precios de frutas y verduras, como suele pasar, que dura nada más un par de quincenas. Y de hecho, por ejemplo, el precio del jitomate ya habría bajado en la segunda quincena de marzo. Entonces, bueno, esperamos que eso se siga las siguientes quincenas, pero bueno, no hay que dejar de lado que pues es un dato muy alto y que el componente subyacente, aunque no subió, pues se ha mantenido alrededor de esta cifra de 4.5 ya por muchos meses. Entonces creo que aquí también se muestran presiones al interior que nos deberían de preocupar.
Sí, justamente la inflación subyacente quedó pues en línea, ¿no?, con la expectativa del mercado. A tasa anual se modera marginalmente, pero no cede, se mantiene sobre 4% ya durante 11 meses consecutivos. Esto a pesar de la debilidad económica, ¿no?
Sí, precisamente. Creo que hay muchos choques que ha sufrido la inflación subyacente. Sobre todo vemos presiones muy fuertes en los componentes relacionados con servicios alimenticios. En esta quincena, además, en particular, y desde la anterior, pues también se ven presionados los servicios porque tiene que ver el periodo de vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, creo que hemos visto muchos choques, sobre todo de incrementos en costos laborales, los incrementos tan fuertes que hemos visto en el salario mínimo, que pues al final, más allá de la debilidad en la actividad económica, pues acaban teniendo una injerencia más fuerte sobre los precios, y es lo que nosotros pensamos que es un factor relevante para evitar que la inflación subyacente esté cediendo un poco más rápido, justo considerando pues esta desaceleración en la actividad.
El alza de la inflación, como lo explicabas hace un momento, pues responde a la presión en el rubro de agropecuario, sobre todo en frutas y verduras, que es uno de los más volátiles. Aunque, como dices, en la segunda quincena del mes, pues ya se ve cierta reversión. De cualquier manera, ya se anticipaba esta presión, ¿no? Porque la inflación no subyacente se había mantenido en niveles inusualmente bajos.
Sí, precisamente. Creo que la única razón por la que el año pasado la inflación estuvo dentro del rango de Banco de México fue porque la no subyacente estaba muy, muy baja. De hecho, su promedio histórico es más o menos de 5.8%, ¿no? Entonces, ni siquiera con el incremento de ahorita está en ese nivel. Entonces, pues sí, ya era esperado que empezara a revertir un poco esta tendencia de ubicarse en niveles tan bajos. Entonces, creo que en la medida que se acerca más pues a sus promedios históricos, resulta todavía más preocupante que la subyacente no ceda, ¿no? Porque si la no subyacente pues se acerca de nuevo a estos niveles de 5 o 6%, pues con una inflación subyacente en 4.5 difícilmente se va a alcanzar la meta de 3%.
Bien. ¿Qué esperar hacia adelante? A las presiones internas pues se suma la tensión geopolítica que deriva del conflicto en Medio Oriente y que mantiene los precios del petróleo cerca de $100. ¿Cuáles son las estimaciones de Banamex para la inflación?
Pues para la inflación estamos esperando que empiece a ceder un poco en los siguientes meses, sobre todo en abril. Por el lado del choque geopolítico, pues una gran parte está siendo absorbida por los subsidios gubernamentales, entonces no hemos visto un efecto muy fuerte sobre gasolinas y eso pensamos que se va a mantener así. Hacia el cierre de año, pues estamos esperando algunos picos temporales, sobre todo, por ejemplo, en el verano por el Mundial de Fútbol, pero en general, pues cierta tendencia a la baja a partir de ahorita, con el cierre de año en 4.3%.
4.3% la general, la subyacente.
También las dos las estamos estimando en 4.3%.
Muy bien. Hoy se publicó la minuta del Banco de México sobre la decisión de recortar la tasa de referencia a finales de marzo en 25 puntos base a 6.75%. La pregunta, ¿se espera cautela de Banxico en su próxima decisión de política monetaria, que será la de mayo, y el ciclo de recortes podría concluir en junio este ciclo?
Pues más bien nosotros estamos viendo un último recorte en mayo. La verdad es que no vemos por qué pausarían en la siguiente decisión cuando no lo hicieron en la decisión de marzo, que de hecho el panorama era un poco más incierto y más complicado. Pensamos que de hecho en la siguiente decisión el panorama mejoraría un poco, justo como ya platicábamos, con la inflación general descendiendo un poco en la siguiente lectura. El conflicto geopolítico pues pensamos que ya no empeoraría, entonces no vemos razones por las cuales pausarían en la siguiente decisión si no lo hicieron en marzo. Entonces por esto vemos ya el final del ciclo con la tasa en 6.50 en la decisión de mayo.
Ok, entonces ustedes creen que el recorte se daría en mayo y ahí pues ya alcanzaría la tasa terminal de este ciclo en 6.50%. Estaremos al pendiente de lo que suceda en las próximas semanas. Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, muchas gracias por compartir tu visión sobre la inflación en México. Que tengas una excelente tarde. Saludos.
Gracias, buena tarde.
Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, México sube 6 lugares en el atractivo para la inversión extranjera directa. Regresamos. Thank you.
Hola, soy Enrique Quintana y estás viendo El Financiero Televisión.
México escaló 6 posiciones para ubicarse en el lugar 19 del índice de confianza de inversión extranjera directa, IED, esto en el ranking 2026 de la consultora Kearney, consolidándose como uno de los 2 mercados con mayor avance en este ranking mundial. Esto le permitió al país mejorar su posición en el top 25 de inversión. De acuerdo con los resultados del informe presentados esta mañana, el ascenso de México responde a una inercia favorable impulsada por la reconfiguración de las cadenas de suministro y el optimismo de los altos mandos empresariales. En el ranking específico de mercados emergentes, México también mostró avances al escalar del 6º al 5º lugar, solo por detrás de gigantes como China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e India. Para abundar en los resultados del índice de confianza de inversión extranjera directa 2016, que refleja el sentimiento de los inversionistas respecto a los flujos futuros de IED, me permito presentar a Gerardo Rocha, el socio director de Kearney México. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por el espacio. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Víctor. El gusto es mío.
Gracias. Te quiero pedir primero si nos recuerdas qué mide el índice de confianza sobre la inversión extranjera directa, qué refleja este ranking.
Mira, la forma en que se arma este índice es a través de entrevistas directamente con poco más de 500 CEOs o directores generales de las empresas alrededor del mundo, de un tamaño muy relevante, arriba de 500 millones de dólares, donde se pasan por una serie de preguntas que van encaminadas a entender a dónde piensan dirigir sus inversiones en los siguientes 3 años. Es una visión de mediano o largo plazo, con lo cual también se entiende que a veces eventos como los que están sucediendo ahora en Medio Oriente no se ven reflejados tan rápido. Esto sucedió en enero, con lo cual sí tiene ya parte de esos elementos incorporados en las respuestas de estos directivos, ¿no?
De acuerdo. México recupera terreno con este avance de 6 posiciones, pasa al lugar 19. ¿Qué hay detrás de este resultado para México?
Mira, antes que nada hay que reconocer que son buenas noticias. Venimos de 2 años anteriores. El año anterior estábamos al borde de salir como país de ese ranking, fue el lugar 25. Y previo a eso, estuvimos fuera del ranking por 4 años, con lo cual hay que reconocer que estar de regreso quiere decir que hay una percepción o una realidad buena en todos esos posibles inversores que están viendo con mejores ojos al país, ¿no? También hay que ser realistas y hay que entender que hay algunos de los factores que entran en esa decisión que son expectativas de ellos que después hay que materializar, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las razones por las que eligen los distintos países, hay algunas de las razones críticas donde México no califica tan bien. Te doy los 2 ejemplos. Las 2 principales son la parte de innovación tecnológica y el estado de la economía en los países target, ¿no? En esas 2, México solo tiene un país más que está más abajo en el porcentaje que obtuvo de respuestas de que esa era la razón. Entonces, otra vez, muy bueno el resultado, hay que reconocerlo, pero puede cambiar si no se hacen cosas de fondo que permitan afianzar esa posición, ¿no?
De acuerdo, sí, así como estuvimos al borde de quedar fuera del ranking, bueno, pues las cosas, como dices, pueden cambiar de un año a otro. ¿En qué sectores México ha ganado atractivo en este año y en cuáles está captando inversiones, reinversiones? ¿Dónde hay áreas de oportunidad?
Mira, en cuanto a lo que expresan estos mismos ejecutivos de dónde ven más atractivo, han expresado telecomunicaciones, que es interesante, creo que una parte está disparado por el deseo que han expresado algunos de los participantes de salir y que de hecho ya se está materializando, como se puede ver en las noticias de ayer. La parte aeroespacial y defensa es la segunda que aparece con mayor atractivo, aunque ha disminuido relativo a otros años. ¿Por qué? Porque también es una industria que se ha desarrollado bastante y que está un poco más consolidada. Y la tercera es, por ejemplo, transporte, que transporte está muy de la mano de todo este tema de la relocalización o reestructuración de las cadenas de suministro. porque aparejado a eso va muchísimos cambios en todo lo que tiene que ver con transporte, ¿no? Hay mucha inversión, entre las inversiones anunciadas en CEDIS, en flotas de distribución. Entonces, esos son los tres que salen como más importantes dentro de las respuestas que dieron, ¿no?
En una perspectiva de largo plazo, como dices, este índice, pues hay que verlo en una perspectiva. 3 años, México sigue siendo un destino atractivo para la IED, a pesar pues, del entorno económico actual, del entorno geopolítico, pues está siendo muy complejo a nivel global. Es decir, ¿México mantiene ventajas competitivas frente a otros mercados?
Sí, así es. Y ventajas competitivas, o por lo menos el atractivo para que exista esa voluntad de los inversionistas en mirar a México como un posible destino, ¿no? Entonces, creo que lo que refleja esto, que es esa voluntad de largo plazo a 3 años, se manifiesta que sí es a largo plazo en temas tales como que en los mercados emergentes hay un segundo ranking de solo mercados emergentes. Y en esos se mantiene Arabia Saudita y Emiratos Árabes entre el top 3. Y esta encuesta se realizó en enero de este año, con lo cual el conflicto bélico no había arrancado, sin embargo, ya estaban las tensiones al máximo en la zona. Entonces, sí se ve que hay una visión de mediano o largo plazo de los que contestan, y creo que en ese sentido también es una buena noticia que existe esa intención. Sí, sí, sigo pensando y seguimos pensando en Kearney, que hay varias cosas que hay que materializar para que esa intención se vuelva realidad. Este año fue el segundo año en 2 décadas de mayor inversión extranjera directa en México. Entonces, sí está siendo acompañado de una realidad, hay que sostenerla, es mi único punto, ¿no?
La narrativa del nearshoring o reshoring, que la relocalización de operaciones en México, ¿sigue estando vigente? Digo, lo pregunto porque hay algunas voces, algunos analistas que incluso ven la posibilidad de que en la coyuntura arancelaria por los aranceles de Estados Unidos el país pueda salir favorecido. Digo, de hecho está saliendo favorecido en términos del comercio con Estados Unidos, ¿no?
Sí, tal cual como lo dices, Víctor. Si uno ve el resultado que ha venido teniendo todo este tema de los aranceles, México ha sido favorecido. Al final de cuentas, a pesar de que hemos pasado por un proceso de sufrimiento con todos los idas y vueltas, amenazas y retornos, el resultado es que se está teniendo un resultado favorable en cuanto a mejora de la balanza, que eso tiene que ver con que es muy estructural el tema de cómo se armaron las cadenas de suministro en Norteamérica como un bloque. Deshacerlas es muy costoso. Entonces, hay una inercia natural que nos favorece muchísimo. No es imposible deshacerlas, con lo cual uno no puede dormirse en sus laureles. Creo que sí hay que hacer todavía muchas cosas para mantener eso, pero la verdad es que la inercia nos favorece. Lo que nunca sabremos es hasta dónde podríamos haber llegado si nos hubiéramos preparado bien para el nearshoring, porque yo creo que todo lo que se ha dicho positivo al respecto, que es válido, creo que es una fracción de lo que se podía haber capturado si se hubieran hecho las inversiones necesarias en recapacitación de la gente en las áreas o industrias que más iban a desarrollar, toda la parte de infraestructura, tanto infraestructura de transporte como la parte del sector eléctrico. El sector eléctrico está muy al límite de su capacidad y la industria no puede crecer si no tiene el sector eléctrico que la acompañe para funcionar. Entonces, esas son las cosas que en el margen pueden hacer que esto, que sí es positivo, se hubiera vuelto mucho más positivo, o si no se atacan, puede hacer que sea el cuello de botella hacia adelante, ¿no?
De acuerdo. Veo en el reporte que los mercados desarrollados siguen dominando la clasificación, con Estados Unidos ocupando el primer lugar, seguido de Canadá. De hecho, ambos se mantienen, ¿no?, en las posiciones 1 y 2, que también son nuestros socios en Norteamérica.
Exacto. Y que eso obviamente también tiene ese efecto región que nos favorece, ¿no? También lo que es llamativo en los resultados es que por primera vez en 13 años, Asia es el que tiene más países dentro del top 25. Europa, que era el tradicional que dominaba, perdió 3 de los que estaban, uno nuevo entró, pero el neto es que perdió 2, que son los que ganó Asia, y con eso se vuelve la región más dominante, ¿no?
Claro. Y dentro de América Latina, solo Brasil está arriba de México, ¿no? De hecho, un lugar, me parece.
Exactamente.
Ya. Finalmente, ¿qué riesgos a nivel global, qué riesgos advierten en esta medición los inversionistas?
Eso es interesante porque cada año el principal riesgo ha cambiado bastante y han sido muy atinados los inversionistas, los que han contestado esto, a apuntar a temas que después se vuelven realidad. Este año la número uno, y no sorpresa para nadie, es todas las tensiones geopolíticas. Esa es la principal preocupación que existe. Detrás de esa hay algunas otras que tienen que ver con temas regulatorios, que esperan que sean más estrictos en algunos mercados, pero el principal, por mucho, es el primero que te comentaba, y creo que pues, ya se materializó en parte lo que es crítico para que esto vaya por buen camino, pues es que se resuelva el conflicto en un plazo razonable, ¿no? Aunque son inversiones a 3 años, si se descarrila el tema por meses y meses, obviamente que van a empezar a redirigir su intención de inversiones a otras regiones, ¿no?
Muy bien, pues tenemos buenas noticias para México en este reporte, afortunadamente. Gerardo Rocha, socio director de Kearney México, muchas gracias por compartir esta información sobre el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026. Que tengas una excelente tarde. Saludos.
Saludos y gracias a ti.
En otra información, datos del INEGI de marzo pasado muestran que la producción total de vehículos ligeros en México se ubicó en 343.520 unidades, con un repunte de 2.5%, esto anual, para regresar a territorio positivo. Las exportaciones de autos nuevos en el tercer mes del año se ubicaron en 310.205 unidades, con un incremento de 4.2% anual. Según las cifras del INEGI publicadas el lunes pasado, que aquí le presenté, en marzo se vendieron 131.569 unidades en el mercado interno. Este volumen es superior en 2.4% al de igual mes de 2025. Entre enero y marzo de 2026 se produjeron 969.294 unidades. Esto representa un avance de 0.5%. Respecto al primer trimestre de 2025, General Motors, Nissan y Stellantis fueron las armadoras con mayor ensamblaje en el periodo, al representar en conjunto el 46.2% de la producción. Durante el trimestre, los camiones ligeros representaron 80% del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. En los primeros 3 meses de 2026 se exportaron 795.631 unidades. Esto representa un avance de 2.5% respecto al año anterior. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros con 75.8%, seguido de Canadá con 12.3%. De la producción automotriz nacional, 8 de cada 10 unidades fueron para el mercado de exportación. La guerra en Medio Oriente ya aterrizó en el bolsillo de los viajeros. En solo 5 semanas de conflicto, el precio de la turbocina que usan los aviones se ha disparado 117%, obligando a las aerolíneas a reconfigurar sus estrategias para no operar en números rojos. Para ampliar la información, saludo a Carla Rodríguez, editora de empresas en El Financiero. ¿Cómo estás, Carla?
Buenas tardes, Víctor. Pues, para dar un poco más de contexto sobre esta información que compartes, habría que decir que el 28 de febrero de 2026 fue cuando comenzó justamente la escalada de precios de petróleo, y básicamente esto fue debido a que Estados Unidos con Israel decidieron lanzar un ataque en conjunto contra Irán. Y lo que ocurrió básicamente es que Irán, en represalia, empezó a bloquear intermitentemente este estrecho de Hormuz. Este canal, Víctor, es muy importante porque es un corredor estratégico marítimo por donde atraviesan alrededor de 20% del consumo mundial del petróleo. Entonces, debido pues a la intermitencia para poder utilizar este estrecho de Hormuz, es que los precios de los energéticos comenzaron a crecer de manera importante y se llegó a tocar incluso la barrera de los $100 por barril de petróleo en las últimas semanas, en las últimas básicamente 5 o 6 semanas que lleva este conflicto entre estos países en el Oriente Medio. Ahora, lo que ocurrió en el caso particular de la turbocina, que es un combustible que utilizan los aviones, es que el precio de este energético escaló prácticamente, Víctor, se duplicó al pasar de 96 a $209 por barril, Esto pues desde el finales de febrero hasta esta última semana, donde tenemos pues básicamente un incremento de los precios de la turbocina de alrededor de 117%, es decir, básicamente se duplicaron. Ahora, este energético, Víctor, es súper importante para las aerolíneas porque representa alrededor de 30% de los costos fijos de las líneas aéreas. En específico, por ejemplo, para Aeroméxico, la turbocina representa 27% de sus costos fijos, para Viva hablamos del 30%, y Volaris es la más expuesta con 31% de sus costos fijos relacionados con el consumo de la turbocina. Entonces, este incremento básicamente del precio de la turbocina provocó que ya el precio de las tarifas aéreas empezara a sufrir estragos y se incrementara de manera importante. Hasta 21.8% tenemos en marzo, subieron el precio de las tarifas aéreas, Víctor.
Carla, con el barril de turbocina rondando los 200, incluso $210 y una tregua que todavía parece frágil, ¿qué tanto margen de maniobra les queda a las aerolíneas mexicanas, especialmente a las de bajo costo, antes de que el precio de los boletos se vuelva prohibitivo para el usuario promedio?
Pues mira, Víctor, aquí dependerá de cada aerolínea. Lo primero que habría que decirte es que la mayoría de las aerolíneas suelen contratar coberturas energéticas para justamente garantizar que el precio del petróleo o de la turbocina específicamente se mantenga en cierto nivel. Hay algunas aerolíneas de Europa que tienen cubiertos o protegidos los precios de la turbocina por hasta alrededor de 80% de su consumo. Hay otras más expuestas que no tienen coberturas tan amplias. Otro tema también es que las aerolíneas ya empezaron a analizar a nivel mundial el poder cancelar las rutas que consideran menos rentables para enfocarse justo en las rutas de mayor rentabilidad. Y otro tema es que algunas, incluso las más expuestas o que tienen esta condición de bajo costo, como WestJet, por ejemplo, esta aerolínea canadiense, lo que decidió fue comenzar a aplicar un cargo por combustible. Este cargo pues representa un alza de hasta 15% en la tarifa del boleto de avión. Entonces, depende de cada aerolínea la decisión que tome para poder maniobrar con esta alza de los precios de la turbocina. En el caso específico, Víctor, de las aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Viva y Volaris, tienen una situación particular estas tres aerolíneas, y es el hecho de que vamos a celebrar el Mundial en apenas unos meses. Y pues con los altos precios de la turbocina, pues estas aerolíneas están justamente expuestas a este tema de poder capitalizar la alta demanda por la celebración del Mundial y jugar justamente con este tema del impacto de los precios de la turbocina, además de la volatilidad del tipo de cambio, porque muchas de las aerolíneas tienen sus costos en dólares y pues el dólar ha estado sufriendo en las últimas semanas a causa del conflicto de Medio Oriente. Por lo pronto, Víctor, lo que sí habría que decir es que ya la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, reveló o anticipó que incluso si se resolviera este conflicto en Medio Oriente, el abasto, la regularización del mercado energético podría tomar meses. No es un asunto de que una vez que se abra el estrecho de Hormuz se regularice el abasto energético, sino que incluso podría tomar varios meses el poder restablecer el mercado a como estaba antes de los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero, Víctor. Entonces, probablemente sí veremos alzas en los precios de los boletos de aviones en las próximas semanas y pues cada aerolínea tendrá que balancear cómo enfrenta este problema del alza de la turbocina, Víctor.
Ya estaremos atentos, Carla. Gracias por la información. Vamos a la pausa. Al regresar, la presidenta Sheinbaum ofrece más detalles sobre su propuesta de utilizar fracking no tradicional para la explotación de gas. Regresamos.
Y arrancamos la nueva temporada de Factor Fintech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas.
Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo fintech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión.
Así puedes reconocer un derrame cerebral. Reaccionar con prontitud podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así puedes identificarlo. 1. La boca. Si notas que tu boca o la de alguien más comienza a caerse, es una señal de alerta. 2. Los brazos. ¿Puedes levantarlos? Si presentas dificultades o no puedes alzarlos, es otra mala señal. 3. El habla. Prueba a decir una frase sencilla. Si se te dificulta o no se te entiende, es otra alerta. Otros signos de accidentes cerebrovasculares que presentan algunas personas son mareos, pérdida de visión o visión borrosa, dolor de cabeza o dificultad para tragar. Ahora bien, las razones de que una persona sufra un derrame cerebral son variadas. Primero, a medida que una persona envejece, aumenta el riesgo. Por otro lado, si bien no es hereditario, tener antecedentes familiares aumenta su riesgo. Algunas afecciones médicas aumentan el riesgo de una persona: fibrilación auricular, presión arterial alta, diabetes, colesterol alto, un accidente cerebrovascular previo o un mini accidente cerebrovascular. En cuanto a estilos de vida, que también pueden influir, son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso o la obesidad y la inactividad física o el consumo excesivo de sal. Si presentas o observas que alguien cercano a ti presenta solo uno de estos síntomas, llama de inmediato a las líneas de emergencia de salud. Recuerda que el tiempo hace la diferencia.
Hola, yo soy Rafael Cue y estás viendo El Financiero Televisión.
El gobierno federal dio un giro a su postura energética. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta al uso del fracking en México, pese a que su antecesor López Obrador se resistió a implementar este método para obtener gas natural. La mandataria justificó su decisión debido a que existen nuevas técnicas de extracción.
Yo dije, el fracking tradicional, así como inició y como se... Ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías.
En ese sentido, la presidenta reiteró que su administración implementará esta técnica solo si existen nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental.
¿Cuál es el principal problema ambiental de fracking? ¿O del gas no convencional o del gas de lutita? Primero, utiliza mucha agua y segundo, esa agua se contamina con químicos pues muy difíciles de limpiar.
El gobierno plantea la posibilidad de que empresas privadas participen junto a Pemex en estos proyectos, contempla esquemas de inversión mixtos y también descarta concesiones.
Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, que pudiera abrirse como a...
Peleo del seguro pueden ser abrumadores. Ahora hay una solución. Presentamos VeraMed Health, un proveedor acreditado de Medicare especializado en suministros de pruebas de diabetes de vanguardia, incluido el revolucionario monitor continuo de glucosa. Manejamos todo para asegurarnos.
Aprobó en un solo acto, con 423 votos a favor y 37 en contra, el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se da facultad a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación o habilitación de obras del sector salud.
Que permitirá aumentar la infraestructura en salud. Habrá más clínicas, más hospitales, más unidades de consulta externa, funcionales, modernos y bien equipados como lo merece la gente. Y que les fue negado, por cierto, por mucho tiempo.
Durante la maratónica sesión, que culminó a las 3:30 de la mañana de este jueves, los partidos políticos de oposición advirtieron que aún con las buenas intenciones para que la dependencia federal pueda construir hospitales y clínicas en el país, podrá generar una carga de trabajo.
No se trata de una secretaría especializada en salud pública, ni cuenta con el conocimiento técnico o clínico necesario para identificar con precisión las necesidades reales en materia de hospitales, centros de salud o equipamiento médico. Sumar nuevas responsabilidades en materia de infraestructura hospitalaria a una institución que ya de por sí tiene una enorme carga de trabajo en todo el país puede generar saturación institucional, derivando esto en obras de menor calidad.
Sin que representara un cheque en blanco, Gerardo Ponce de León, diputado del PAN, dijo que la bancada otorgaría el voto a favor, aunque advirtió que se diluyen y duplican atribuciones, además de no contemplarse más recursos.
Que este dictamen no trae un solo peso adicional, ni uno solo. Eso significa que la Secretaría de Infraestructura tendrá que hacer más con lo mismo. Y eso en cualquier casa, en cualquier negocio, en cualquier realidad, significa recortar algo para cubrir otra cosa. Y aquí no es distinto.
De acuerdo al Sistema de Información de Salud, al corte de febrero de 2026, en todo el país existen más de 63.500 establecimientos de apoyo asistencial, consulta externa y de hospitalización. El dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. El financiero Bloomberg, Francisco Rubio.
Y sobre el plan B electoral, que les decía hace un momento, ya cumple el requisito de haber sido aprobado por al menos 17 congresos estatales para cumplir el requisito de ser una reforma constitucional. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, advierte que esta resolución de la resolución de la Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera, es otro tema, disculpe, que permite a la UIF bloquear cuentas sin orden judicial previa, genera incertidumbre y debilita el Estado de Derecho. La decisión permite actuar con base en indicios, lo que podría afectar la presunción de inocencia y la confianza de inversionistas. El organismo señala que la medida impacta especialmente a pequeñas empresas y pide al legislativo establecer controles, plazos y mayor transparencia para evitar usos discrecionales. Es la posición de Coparmex sobre la reforma que le otorga facultades a la UIF para bloquear cuentas sin mediar una orden judicial. El ejército de Israel informó que mató en un bombardeo en Beirut a Halil Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Kasev. Las Fuerzas Armadas aseguraron que tenían un plan clave en la seguridad y gestión de su oficina. Israel descartó la muerte del propio Kasev en el ataque. Además, bombardeó dos puentes en el sur de Líbano al señalar que eran usados para el traslado de armas por el grupo chií. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha deteriorado el panorama económico global y obligará a reducir la previsión de crecimiento. Su directora, Kristalina Georgieva, señaló que el conflicto disparó los precios de la energía, afectó la infraestructura, generó incertidumbre entre empresas y consumidores. Aún con la tregua temporal, el organismo prevé una expansión más lenta y alerta que países vulnerables sufrirán el mayor impacto. También llamó a evitar medidas económicas aisladas que agraven la crisis.
Given the spillovers from the war, we expect near-term demand for IMF balance of payment support to rise by somewhere between $20 and $50 billion, with the lower bound prevailing if ceasefire holds. 2 points worth noting here. One, this range would have been much higher if not for the sound policy making of many emerging market economies, including some of the largest ones over the decade. So those in the audience from emerging market economies that have built strong fundamentals, strong buffers, bravo, thank you. And two, we are well resourced to meet this shock.
Esto Esto sucede en Venezuela. Manifestantes en Caracas intentaron marchar hacia el Palacio Presidencial para exigir la liberación de presos políticos, pero fueron bloqueados por fuerzas policiales. Familiares de detenidos, activistas de derechos humanos y trabajadores públicos se sumaron a la protesta para reclamar mejores salarios. En paralelo, el gobierno convocó una contramarcha de apoyo a la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La jornada refleja la tensión social y política en medio de reclamos por libertades y condiciones económicas en el país. Cuba acusó a Estados Unidos de extorsionar a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana con el fin de asfixiar la economía de la isla. En los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que permitieron el despliegue de médicos cubanos en algunos casos durante más de 25 años. A través de redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez destacó que los objetivos del gobierno estadounidense y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son para continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba. Llegamos al final de este espacio. Lo invito a que permanezca en esta señal de El Financiero Televisión. Gracias.
Espero este próximo sábado en El Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por El Financiero Televisión.
Antes de cualquier serie o de cualquier película, hay un libro original, una historia original, y esta es la que te recomiendo hoy. Quizá ya viste esta serie de Lupin en Netflix, que está basada en esta historia, uno de los clásicos de la literatura francesa, de Maurice Leblanc, El caballero ladrón Arsène Lupin. Y este es un libro fantástico que compila 9 de las historias de este ladrón, una especie de Robin Hood a la francesa, un caballero que se dedica pues a robar a la gente rica y elegante en Francia, y está divinamente ilustrado. Es una edición de Anaya. La verdad es que este libro ha robado el corazón de generaciones y de gente de todas las edades. Así que les recomiendo mucho su lectura, porque aquí vamos a encontrar justamente cómo fue que este hombre se convierte en este ladrón fantástico que luego va a inspirar a historias que se van a volver películas y series, y que además pues es una especie de justiciero, un hombre que seduce a mujeres, que engaña a caballeros y que de alguna manera regresa pues parte de lo que se roba, y que siempre está como en el filo. La primera historia nos narra pues cómo va en un crucero, también nos ambienta a épocas distintas, por ejemplo estos viajes de antes en barco, cuando pues todavía no se usaban los aviones. Una historia fantástica, divinamente ilustrada, y como les digo, antes de una película y de una serie, siempre hay un libro original al que hay que ir.